Hoy en Gerentes 360, los Estados Unidos empezarán a regular los activos digitales. Explicación sencilla de qué son los NFTs y su rol en el arte y los negocios. Y Facebook sigue en el radar de las autoridades. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy lunes 21 de febrero de 2022. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com, en el cual encontrarás nuestro canal 24/7 y el video del episodio. En cualquiera podrás seguir nuestra emisión en vivo. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook, en facebook.com/gerentes360 o en Twitch, en twitch.tv/gerentes360. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, y a que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Te lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Gracias por conectarse el día de hoy, bien sea en el vivo o en el, la versión grabada de Gerentes 360. A Felipe, que está en Bogotá, lo saludo con los muy buenos días. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Andrés Julián, muy buenos días para ti allá en Medellín y para todos los oyentes que, bueno, los que estaban acompañándonos ahorita en la mini previa y desde este instante, pues bienvenidos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde se ubiquen. Y bueno, como siempre aquí complacidos con un nuevo episodio de nuestro videoblog de Gerentes 360.
Así es, mucha información, un tema complicado que vamos a estar analizando, así que te propongo, Felipe, que rápidamente un resumen de algunos de los principales elementos que vamos a estar abordando el día de hoy en Gerentes 360.
Así es, Andrés Julián, hoy hablaremos, entre otros temas, pues atentos a la situación en Ucrania frente a una eventual invasión por parte de Rusia, que todo parece ser que la posición de los Estados Unidos es que dan eso como un hecho.
Ford toma una importante decisión para impulsar el desarrollo de los vehículos eléctricos.
También hablaremos, ya los Estados Unidos parece que no ven con muy buenos ojos a dos importantes plataformas chinas y esto genera pues nuevos choques diplomáticos entre este par de países.
Y hoy realizaremos una explicación sencilla de qué son los NFTs. Probablemente los hayas escuchado. Y su rol en el arte y los negocios.
Así es, Andrés J. Entonces, pues, como decimos, entremos en materia.
Y como siempre, iniciamos Gerentes 360 con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer un miembro de la alta y la media gerencia.
Iniciamos nuevamente con las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos sobre una eventual invasión del primero a Ucrania, tema que no deja de ser noticia. El sábado se evidenciaron ejercicios con cohetes nucleares por parte de las fuerzas rusas. Lo anterior le dio más argumentos al gobierno norteamericano frente a las altas posibilidades de que Rusia invada a Ucrania en cualquier momento. Ante esta situación, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 manifestaron su preocupación al no ver reducción de actividad militar por parte de Rusia en la frontera con Ucrania. A estas tensiones ahora se suma un ciberataque a dos bancos ucranianos, supuestamente por hackers rusos. El ciberataque además incluyó al Ministerio de Defensa de Ucrania, lo que generó cesación de pagos, reflejando cuentas en ceros y dejando en pausa 450 millones de dólares en inversiones que se tenían previstas para los próximos meses en negocios en torno al sistema financiero del país. La acción generó pánico en los cuentavientes de estos bancos y, de acuerdo con las declaraciones del ministro de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov, el ciberataque tuvo que haber sido planeado con mucha anticipación y cuyo objetivo clave era la desestabilización, sembrar el pánico y crear el caos en nuestro país, anotó. Y ayer en la noche se conoció de un último esfuerzo diplomático por parte de Francia para que se reúnan los presidentes de los Estados Unidos, Joe Biden, con el de Rusia, Vladimir Putin. Se sabe que Biden aceptó reunirse en principio siempre y cuando no se proceda con la invasión. No se conoce la respuesta rusa, pero se sabe que en las últimas horas Putin convocó a funcionarios de seguridad nacional de Rusia.
Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología y empezamos con dos relacionadas a Facebook y su empresa matriz Meta. Por un lado, se conoció que la empresa despidió a Jaren A. Miles, quien se desempeñaba como gerente de desarrollo comunitario global, después de que se viralizara un video en el que él estaría en una cita con un menor de edad. Este video se desarrolló como parte de una operación de aficionados que buscan atrapar a potenciales pedófilos. Por otro lado, el fiscal general del estado de Texas interpuso la semana pasada una demanda en contra de Meta por sus prácticas de reconocimiento facial, las cuales irían en contra de las leyes del estado y que han permitido a la empresa lucrarse en los últimos años. Aunque a finales de 2021 la empresa informó que este sistema dejaría de funcionar, el estado de Texas le había anunciado que debía conservar información de esta tecnología, por si decían proceder con esta demanda a futuro. En una actualización de una noticia que reportamos a finales del año pasado, se conoció que Amazon llegó a un acuerdo con Visa para la utilización de las tarjetas de crédito de esta franquicia en diferentes lugares del mundo, poniendo en fin al enfrentamiento entre las dos empresas. Por el momento, las partes no se han pronunciado sobre el tema de las comisiones, tema que no deja de ser inquietante, sobre todo en el Reino Unido, que, tras su salida de la Unión Europea, se eliminaron las restricciones sobre las tarifas que las franquicias y bancos pueden cobrar a los comercios. Y en noticias del mundo automotor, se conocieron dos importantes noticias. La primera, de Ford, que está analizando manejar de forma autónoma a su negocio tradicional todo lo que tiene que ver con el desarrollo de vehículos eléctricos. Y General Motors le ha solicitado a las autoridades de los Estados Unidos que le permitan producir y desplegar un vehículo totalmente autónomo.
En el tema de propiedad intelectual, la semana pasada los Estados Unidos publicaron la lista de los peores abusadores y falsificadores de propiedad intelectual, incluyendo a las empresas chinas WeChat y AliExpress. La primera, una aplicación de chat que poco a poco ha crecido y hoy ofrece múltiples funciones. Y la segunda, uno de los brazos de ventas internacionales del gigante del e-commerce Alibaba. De acuerdo con este reporte, facilitan una importante falsificación de marcas registradas. Respecto a esta lista, el Ministerio de Comercio chino se manifestó comentando que no está de acuerdo con la inclusión de algunos sitios de comercio electrónico en esa lista y calificó la acción de irresponsable. Por otro lado, la Comisión Reguladora de Valores de China está enfocada en prevenir y resolver el riesgo de incumplimiento de pago de bonos y revisará y ajustará las regulaciones para su emisión. La Comisión Reguladora de Valores de China, la CSRC, siglas en inglés, pidió ser más transparente y riguroso en el proceso de emisión de bonos, de forma tal que redunde en el mejor desarrollo de la economía y ayude en la implementación de las estrategias económicas nacionales.
En noticias de América Latina, iniciamos con los aguacates procedentes del estado mexicano de Michoacán, y que ingresan al mercado de los Estados Unidos. Esto después de que hace unos días inspectores de los Estados Unidos fueran verbalmente amenazados y se suspendiera su importación. Un acuerdo entre las partes logró retomar las importaciones el viernes, y es que el año pasado representó más de 2.5 mil millones de dólares en ventas para México. Argentina estaría muy cerca de formalizar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, por 40 mil millones de dólares, después de múltiples protestas que se han presentado en ese país. Se espera que en los próximos días se firme una carta de intención y se dé inicio a este acuerdo. Y el viernes, la Organización de Estados Americanos, la OEA, le demandó a Nicaragua y a su presidente Daniel Ortega la liberación de 167 personas que la organización llamó presos políticos.
Hoy, los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos y Europa iniciaba la jornada con pérdidas. Los mercados de los Estados Unidos están cerrados por ser el Día de los Presidentes, al igual que los de Canadá, en el que se celebra el Día de la Familia. En criptomonedas, Bitcoin y Ethereum tendrían ganancias en las últimas 24 horas, pero pérdidas en la última semana del 9% y del 6.8% respectivamente. Bitcoin se transaba a $38.280 y Ethereum a $2.680. En otras noticias del mundo de los negocios, los anuncios publicitarios en el Super Bowl, llevado a cabo hace 8 días, como siempre fueron noticia. Y en esta ocasión la noticia más grande estuvo con los retornos que han tenido en particular empresas del sector de las criptomonedas y que pautaron en este evento, en el que 30 segundos al aire costaban 7 millones de dólares. Uno de estos fue la aplicación Coinbase, que pagó no 30, sino 60 segundos por un comercial en el que lo único que se mostraba era un código QR dando vueltas en la pantalla, como si fuera un salvapantallas. Este código QR llevaba a la descarga de la app de la empresa y logró aumentar las instalaciones en el 309% después de este anuncio del 13 de febrero. Hoy, en el análisis de la noticia de la semana, analizaremos esta situación e importantes noticias relacionadas con las criptomonedas en los Estados Unidos.
En la noticia positiva y diferente de esta semana, hablamos de una noticia muy buena, en especial para el planeta. Se conoció que los dueños de la principal planta productora de energía a base de carbón de Australia cerrarán sus puertas en 2025, 7 años antes de lo que inicialmente estaba planeado. Y esto no se debió a las presiones ambientalistas ni por un tema de ley, no. Se debe a que fuentes de energía renovables como la eólica y la solar ya son más económicas y hacen que esta planta no sea rentable. ¿Será que este es el principio del fin de otras plantas de carbón en diferentes lugares del planeta? Pues creo que es una pregunta muy válida, es una pregunta muy, muy interesante porque simplemente, Felipe, es un cierre que se debe a temas de negocios. Ya no es rentable seguirlo operando, y en una planta de carbón, pues que además era la más grande o es la más grande de Australia, la inversión para montarla debió ser muy grande, y 7 años es bastante. Y tú que eres experto financiero, sabes de estos temas. Entonces, de pronto los dueños no están muy felices, pero es una realidad que ya empezamos como a abordar. Y pues a los que nos gusta esta temática, qué bueno pues que esto empezáramos a verlo en otros lugares del planeta.
Así es, Andrés J. Y otro punto importante es que no solamente viéndolo desde el punto de vista financiero, sino que definitivamente ya los compromisos que adquirieron algunos países en la cumbre del COP26, que aquí revisamos en el videoblog, en la cumbre en Glasgow, ya simplemente se están alineando los países en realmente empezar a hacer las tareas. Y fíjate que en una de esas agendas, en uno de los puntos, habían compromisos de empezar a cerrar o a dejar de operar estas plantas de carbón. Entonces, pues yo veo que, y lo hemos aquí manifestado ya varias veces, que se están evidenciando compromisos y tareas muy puntuales de esos países que dijeron, bueno, sí, manos a la obra, porque uno de los puntos de esa cumbre fue que se decía mucho, pero se hacía poco. Fíjate que ya, como lo acabas tú de mencionar, como la noticia de la semana, pues ya empieza, se empezó por lo menos con Australia. Entonces, pues bueno, buenas noticias.
Definitivamente, y ojalá que pronto estemos reportando noticias de este estilo, que bueno, un pequeño respirito para el planeta.
Así es.
Como anticipábamos en las principales noticias de la semana, hoy en la que es la noticia de la semana, vamos a estar analizando el estado de las criptomonedas, sus plataformas y la lupa que los Estados Unidos les está empezando a imponer, porque realmente es algo nuevo y algo grande que se viene, ¿no, Felipe?
Sí, señor, así es. Y pues siempre, como lo hemos comentado en nuestro videoblog de Gerentes 360, siempre hemos comentado noticias relacionadas a las criptomonedas, que cada vez es más importante y cada vez pues cobra más relevancia como medio de transacción y medio de inversión. Entonces, pues esto de alguna forma nos lleva a que siempre aparezca, digamos, dentro de la agenda de nuestro videoblog, pues para mirar qué ha sucedido y cómo es su comportamiento, porque esto genera a veces también muchas expectativas en aquellas personas o aquellas empresas que de una u otra forma lo están utilizando como medio de transacción y también como medio de inversión. Entonces, pues, en estas últimas semanas, Andrés J., pues, se han conocido elementos interesantes sobre este tema y por eso pues lo traemos aquí a colación y para poderlo ver de forma un poco más práctica y más digerible para la audiencia que nos está escuchando.
Así es, Felipe. Entonces, lo primero tiene que ver con la noticia que tú reportaste y que tiene que ver con lo que sucedió el domingo hace 8 días en el Super Bowl. Y precisamente, pues, el Super Bowl, a los que estamos, por ejemplo, fuera de Estados Unidos, en particular en Latinoamérica, no podemos, entre comillas, disfrutar de esto, que es la otra. Bueno, a los que les encanta el fútbol americano, pues el Super Bowl es el evento deportivo más importante del año, y de hecho, en casi todas las categorías de deportes es uno de los principales por las audiencias que tiene, y adicionalmente por la pauta. Todos los años es pauta, pero si estamos, por ejemplo, acá en América Latina, esa pauta no la vemos porque hemos en la pauta de la empresa que localmente lo transmite. En el caso latinoamericano, en la actualidad es ESPN, pero en Estados Unidos, y se genera casi que hasta un morbo alrededor de la pauta porque es bueno, ¿quiénes van a pautar? Y es que son. Parte del morbo es lo que cuestan estos comerciales. Felipe lo mencionaba, este año 30 segundos al aire en Estados Unidos. 30 segundos, 7 millones de dólares. Y hay una empresa que fue la que también mencionó Felipe, que es Coinbase, con un comercial súper sencillo, de un código QR dando vueltas en la pantalla, como si fuera un protector de pantalla, de esos que tenían los DVDs, los que se acuerdan de esto, incluso. En algunos sistemas de televisión satelital y cable como DirecTV y similares vemos este tipo de cosas. Pagaron no por 30 segundos, sino por 60 segundos de un código QR dando vueltas en la pantalla. 14 millones de dólares. Y esto llevó pues a que las instalaciones subieran un 309%. Y otras empresas que también pautaron en el Super Bowl, como eToro o eToro, como lo quieras llamar, y FTX, igualmente vieron muy buenos resultados, no tan altas a las instalaciones que se calculan que tuvo Coinbase, Felipe, pero realmente muestra que hay mucho interés y que, por ejemplo, muchas personas se preguntan, bueno, invertir o será botar a la basura 14 millones de dólares por 60 segundos al aire donde lo único que hay es un código QR. Pues por el momento, por lo menos en número de instalaciones, parece que les sirvió. Entonces, bastante interesante, pero bueno, de pronto, Felipe, no todas las noticias son buenas.
Así es, Andrés J. Fíjate que ya entonces, por lo menos el gobierno del presidente Joe Biden, pues entonces ya entra a regular este tema. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cuál puede ser, digamos, la injerencia que tenga el movimiento de las criptomonedas en la economía? Entonces, pues ya dio una orden para hacer un estudio y mirar la forma cómo se pueda regular esos activos digitales. Que en parte también la idea es que quitarían algún porcentaje de las criptomonedas y de los NFTs de no estar regulados por el gobierno o un ente de control. Entonces, la preocupación del gobierno central de los Estados Unidos es esa. Entonces, ya pues el presidente Biden ya tiene en la mira esto y muy seguramente pues esto va a empezar también a generar alguna expectativa y muy seguramente el movimiento de estas criptomonedas y estos NFTs. Aunque esto, digamos, estaría en primera instancia entrando a un estudio, a una etapa de evaluación, y tal vez se demoraría algún tiempo en que se haga realidad y que los Estados Unidos de verdad puedan en un momento dado tener control sobre esta clase de activos y además digamos, de su propia moneda digital. Aunque aquí hago un paréntesis. Hay algunos países, específicamente puedo comentar de Suiza, que ya empezó a hacer un estudio y empezó a regular y empezó a mirar cómo se podría comportar estas monedas digitales. Y se hizo un plan piloto muy local y muy de forma temporal. Y parece que no tuvo mayor relevancia. Entonces, pues le dio, digamos, la seguridad al gobierno suizo de poder controlar toda su masa monetaria. Entonces, digamos que esto tardaría algún tiempo en que realmente por parte de los Estados Unidos llegara esto a regularizarse como tal. También hay varias agencias que están siendo invitadas a participar de esto, liderado, digamos, por el gobierno de los Estados Unidos, para tener una buena supervisión y trazabilidad, sobre todo en este tipo de activos, Andrés Julián.
Así es, Felipe. Hago de pronto una pequeña aclaración y es que las fuentes que consultamos hablan que este es una orden ejecutiva que va a salir esta semana, pero ya la dan como un hecho. Entonces, simplemente es un tema de que todavía no está. Pero como decía Felipe, no es que diga lo que toca hacer, sino que toca entrar en la investigación porque seguramente van a estar haciendo muchos cambios, lo cual puede ser bueno, de pronto no tan bueno, dependiendo a quién se le pregunte. Y uno de los temas que sí ya está pasando es que se conoció en los últimos días que el FBI creó una unidad para investigar todo lo que tiene que ver con crímenes relacionados al ransomware y a las criptomonedas. Ustedes recordarán el año pasado, especialmente lo reportamos muchas veces en Gerentes 360, de estos ataques de hackers que secuestraron los datos, no le dan acceso a sus dueños. De pronto el más grande fue el de Colonial Pipeline, que varios días no pudo mandar por sus oleoductos en el este de los Estados Unidos el petróleo porque no tenían acceso a sus sistemas. Y usualmente para que esto vuelva o para que liberen estos datos, los hackers pues solicitan pago en criptomonedas porque son mucho más difíciles, eventualmente imposibles de rastrear. Entonces, esta unidad ya está operando, está con un grupo de expertos que conocen del tema y toca ver si esto también empieza a cambiar un poco la moneda, porque especialmente el año pasado Estados Unidos se vio como muy desprotegido frente a estos hackers. Entonces, es un tema muy interesante. También a otras noticias que hemos comentado incluso este año de la presión que Estados Unidos le ha puesto a Rusia para que Rusia también empieza a atacar directamente en su casa a estos grupos de hackers. No todos son rusos, pero sí, frente a la información que sale de Estados Unidos, ellos dicen que un alto número de estos hackers vienen de Estados Unidos, no necesariamente con el apoyo del gobierno ruso, pero por lo menos con una mirada de no, no, no me importa. Entonces, de alguna forma, lo que podemos decir, Felipe, es que este es un tema que se mueve muy rápido, que tiene unas implicaciones muy grandes. Porque pues uno de los temas que tanto ha gustado frente a las criptomonedas y eso es la idea de que no hay regulación, que no hay un banco central, que no hay un gran papá mirando qué es lo que está sucediendo y con este tipo de cosas y lo que tú decías de Suiza, ¿no es cierto? Es interesante, toca ver qué pasa en Estados Unidos, especialmente porque seguramente ya muchos de los que nos ven saben esto, Estados Unidos es muy celoso con el uso de su sistema financiero. Entonces, aunque en teoría estos son mercados paralelos y si de alguna manera eventualmente se llega a transar con dólares, pues a ellos les interesa. Probablemente para los puristas de las criptomonedas, del blockchain, los NFTs, no es la mejor noticia, pero pues eso es lo que hay y lo que nos toca reportar el día de hoy, Felipe.
Así es, Andrés J. Y para complementar un poquito y cerrar esta primera parte de la análisis de la noticia de la semana, lo que tú comentabas, y hay otro tema, y es que para poder liberar esos datos que en un momento dado se pueden secuestrar para pagar esa recompensa, pues las criptomonedas se vuelven un canal ideal porque no son de fácil rastreo. Entonces, pues, así como puede tener cosas positivas, también hay cosas negativas específicamente en el tema de los hackers y en el tema de secuestro de datos, ¿no?
Así es, así es. Este es un tema que todavía es nuevo, que seguirá evolucionando y cuando tengamos avance, lógicamente, Felipe, pues aquí estaremos comentándolos en Gerentes 360. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Hoy vamos a tener un nuevo pequeño especial de Gerentes 360 en el que vamos a estar hablando de los NFTs. ¿Qué son? ¿Por qué son importantes para los negocios, el arte y más? Y es un tema que, sinceramente, bueno, en los últimos años lo hemos estado escuchando mucho. Sabemos, por lo menos la mayoría, porque usualmente la noticia está por ahí, que están relacionadas con las criptomonedas. Pero con Felipe decidimos analizar y explicar de una manera muy sencilla qué son los NFTs, cómo se negocian y por qué alrededor de esto hay mucho dinero y por qué en este momento la mayoría de las personas no entienden qué es esto y a veces como esas noticias de por qué pagar un tanto dinero por uno de estos NFTs. Así que, Felipe, te propongo que iniciemos con esta pequeña explicación de qué son los NFTs.
Sí, señor, así es. NFT en inglés es Non-Fungible Token, que su traducción literal al español es token no fungible. Para empezar, digamos, a explicarles el acróstico NFT. Vamos a explicarlo por partes. Digamos, un token es una moneda o un código. Por ejemplo, para realizar transacciones en muchas plataformas bancarias, pues uno tiene un token físico que produce un token, un único, digamos, código cada 30 o 60 segundos a través del sea el canal del celular, del correo electrónico o otros medios que le envían a la persona interesada, pues un token que se vence después de unos pocos segundos. Y lo que tiene que ver que no sea fungible, el no fungible, es que es único, es decir, que no se puede duplicar. Digamos que ahí está ese gran valor agregado y es que es imposible duplicarlo, doblarlo. Y esto pues ayuda muchísimo porque esto es lo que se basa, lo que hoy está tan de moda el tema del blockchain y desde luego pues las criptomonedas y el gran precursor que es el Bitcoin. Entonces, si uno en un momento dado pues es dueño de un Bitcoin o tiene la información que lo soporta, es imposible que esa información se pueda doblar. Y es lo único que se puede hacer es transferir, es el dueño de ese Bitcoin, es decir, enajenar la propiedad. Eso hace que sea supremamente, digamos, seguro y que sea imposible de doblar esa información. Es decir, que tiene ese Bitcoin, simplemente es único dueño y tiene esa gran, digamos, esa gran ventaja que es muy complicado que se pueda doblar o que se pueda falsificar. Hablémoslo en términos un poco más digeribles. La mayoría de los NFTs, pues, funcionan, están, digamos, unidos a alguna de las monedas como es Ethereum, que es la segunda que salió después de Bitcoin. Después de Bitcoin, pues, se unió Ethereum, que es una de las criptomonedas que hoy en día más se están demandando en el mundo. Y otras criptomonedas también ya están, digamos, pegando a este sistema. Entonces, digamos que de alguna forma estos NFTs se van juntando o se van atando con las criptomonedas y esto permite, digamos, que el uso que se aplique para ellas sea único, se identifique como único y no sea fungible, es decir, que no hay forma de perder esa propiedad. Es decir, la propiedad es única e intransferible. Entonces, ANJ, pues esa es, digamos, una primera explicación, haciendo aquí un esfuerzo de la forma más clara y digerible para las personas que nos escuchan. Es esas dos grandes valores agregados o, digamos, ventajas que se tiene para las empresas o las personas que en un momento dado están utilizando estos medios.
Sí, Felipe, esa es una explicación como sencilla de lo que hay detrás de algo técnico que es muy complejo. Y es que, digamos que más allá de esa información de que es único, que es un token, que es no se puede duplicar, pues un NFT podría estar asociado, o incluso lo diría de esta manera, un NFT podría ser cualquier cosa digital, desde una pieza de música, un escrito, una imagen y mucho más. Aunque actualmente se utiliza primordialmente para comercializar arte digital. Pues, por ejemplo, nosotros podríamos tomar uno de estos videoblogs, de pronto nuestro episodio número uno, y decidimos venderlo como un NFT. Claro, ustedes van a decir, pero pues si eso está gratis, se puede acceder a internet, yo lo vi en vivo, listo, sí. Lo que pasa es que es como un único decir, mire, es que esta es la versión original, esta es la copia original. Lo que hace el NFT tan interesante es que cualquier persona puede crear algo, puede crear una obra en su computador, un video, un cuadro, y lo marca con el NFT para decir, mire, es que este es el único, este es el original, las demás son réplica. Por ejemplo, hemos visto artistas que han realizado, de hecho, pinturas, videos de forma comercializar, y con esta tecnología lo que hacen es que quien lo compre dice, mire, es único, esto no es una copia. Entonces, como en una subasta, y esto es muy comparable a lo que sucede en el mundo físico, a esas grandes subastas que hacen de cuadros, cuadros de algún pintor famoso, bueno, no solo cuadros, pero de pronto es como lo que más conocemos, y es que dicen, mire, es que este es el auténtico porque tiene tales rastros, tales cosas, y por eso es que este cuadro está evaluado en cientos de miles o millones de dólares. Entonces, la teoría con el NFT es que con mi obra digital es imposible falsificar el original. Y en un momento, perdón, en un momento dado, solo una persona puede tener acceso a ese original. Claro, cualquiera puede tener millones de copias, como lo vemos también con las obras de arte tradicional, pero en teoría solo hay un único. Algunos artistas, y acá hay algunos músicos y artistas reconocidos, como Grimes y Biplin, han cobrado por estos NFTs cientos de miles o millones de dólares. Hay gente que ha pagado por eso. Y usualmente también los acaban cobrando en modo de subasta. Claro, también debemos decir que hay intentos un poco banales de utilizar estos NFTs, como el primer tweet que salió de la plataforma Twitter de su fundador Jack Dorsey, que lo quiso vender por una buena plata. Y así hay varios que han intentado. Ha sido también controversial porque varias marcas, por ejemplo Nike, en los últimos días, Nike o Nike, como lo quieras llamar, hace unos días tuvo que golpearle, sus abogados le golpearon la puerta a un portal que iba a vender unos NFTs bastante costosos con algunas fotos de sus zapatos. Entonces ellos decían, no, pero un momento, es que esos son mis zapatos, más allá de que sea una obra artística de no sé quién, pero lo que está comercializando son mis zapatos. Y bueno, es un tema bastante interesante, Felipe.
Así es, Andrés Julián, y aquí también pues esto empieza, digamos, como a cerrar espacios, en darle seguridad. Por ejemplo, algunos se preguntaban, bueno, ¿cómo así que vender arte? ¿Cómo se puede hacer arte digital? Y fíjate que pues que los NFTs pues logran este objetivo para darle seguridad, digamos, a las personas que hacen subastas, que realmente en el momento dado en que tomen la decisión de comprar una obra única sea única, y de esta forma pues también garantizar la originalidad y que solamente ese inversionista va a ser dueño, y se le garantiza que ese es la única, el original pues de esa obra de arte. Entonces también, y lo mismo ha pasado en Andrés J. en el tema también de los videojuegos, pues también se han encontrado con obstáculos como los gamers, que tampoco les ha llamado mucho el tema de la atención. Entonces, pues, estos son, digamos, tendencias que se dan, digamos, por el grupo, la operación, la clase de negocios que se puedan dar, que esto, pues, se vuelve importante, pasa a ser importante a fundamental para poder garantizar la tranquilidad de la compra o de la transacción que se hace a través de los NFTs. Entonces, esto también se ha vuelto muy importante en las inversiones a largo plazo. Así que yo diría, Andrés J., que esto puede ser como un corto y sencillo resumen para los que les interese este tema, y pues desde luego los invitamos a los que les llama muchísimo la atención el tema de las criptomonedas, que está tan en boga, pues para que por cuenta propia también lean e investiguen un poquito más. Simplemente aquí en nuestro videoblog simplemente damos un abrebocas y damos un poco de explicaciones claras, ser no más claras y contundentes, y de forma digerible para entender estos temas que a veces son avasalladoras, pero de pronto no entiende uno de qué se trata.
Así es, así es. Así que a investigar, mucho que hacer. Esto hasta ahora inicia. Puede ser una forma interesante de invertir. Yo todavía no lo he hecho. Yo todavía no tengo ni mi primer NFT. No sé si lo voy a hacer y si lo haría, no sé cuándo sería. Y no sé, Felipe, ¿tú ya tienes tu primer NFT?
Pues estuve, Andrés J., hace unos meses tentado, pero me puse a consultar a algunos colegas sobre su posición frente a esta clase de inversiones, y digamos que en su momento había más argumentos de quedarme en stand-by y esperar cómo estaba o cómo iba a evolucionar esto para poder tomar la decisión. Pero al momento, como dicen, a la hora y fecha, no, no lo he hecho todavía.
Bueno, entonces para que nos cuentes si algún día lo haces y cómo te va.
Claro que sí.
Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, y las siguientes son las noticias para estar pendiente esta semana.
Hoy se conocerán las nuevas tasas de interés del Banco Popular de China.
El martes, AT&T apagará su red celular 3G en los Estados Unidos. AT&T es una de las empresas más grandes de telefonía celular en ese país. Y esto va a estar afectando a muchos clientes y servicios.
El martes se conocerá el índice de confianza de los consumidores en los Estados Unidos.
El miércoles también se conocerá el índice de precios a los consumidores en la eurozona.
El jueves dará declaraciones el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.
El jueves en los Estados Unidos se conocerán cifras de ventas de nuevas casas, el estado de las reservas del petróleo y las solicitudes de desempleo.
Hoy es el Día de los Presidentes en los Estados Unidos, festivo federal, en conmemoración de los natalicios de los 46 presidentes que ha tenido ese país. También se conoce como el cumpleaños de Washington, por el primer presidente George Washington, que aunque realmente es el 22 de febrero, la celebración se traslada al tercer lunes de febrero. Y en Canadá se celebra el Día de la Familia. El domingo se celebra el Día de la Independencia en República Dominicana.
Esta y la otra semana se celebra la Quincena del Comercio Justo, como un reconocimiento a campesinos y personas que permiten que el comercio mundial opere. Y se celebra la Semana Nacional de los Ingenieros, bueno, al menos en los Estados Unidos. Mañana se celebra el Día Mundial del Pensamiento, celebración de las Girl Scouts en todo el mundo, el Día del Yoga y el Día de Solo Hacer una Tarea. El miércoles se celebra el Día Nacional del Rosado y el Día Nacional de Jugar Tenis. El sábado es el Día de Levi Strauss y el domingo es el Día Internacional de los Osos Polares.
Mañana en los Estados Unidos se celebra el Día Nacional del Tequila. El miércoles es el Día Nacional del Pan de Banano. El jueves es el Día Nacional de las Tortillas Chips o Nachos. El Día Nacional del Chili, frijoles con carne. Es el jueves gordo, entre comillas, para quienes quieren razones para dejar su dieta. Y es el Día Internacional de Odio el Cilantro. El viernes es el Día Nacional de las Nueces Cubiertas con Chocolate, el sábado es el Día Nacional del Pistacho y el domingo es el Día Nacional de las Fresas.
Bueno, esta semana, ¿cuál eliges, Felipe?
Bueno, yo me quedo con el de los pistachos, es uno de, también de mis preferidos, entonces ahí me apunto.
Me llama mucho la atención ese del Día Internacional de Odio al Cilantro. Yo creo que eso depende de la
Sí.
cultura. Acá en Colombia es muy popular el cilantro. Yo creo que acá no muchos lo celebran. Y yo particularmente me quedo con la celebración del pan de banano. Me encanta. Bueno, para nuestro próximo episodio no tenemos invitado todavía. Yo creo que nuestro siguiente invitado va a llegar a principio de marzo. Como les decíamos la semana pasada, pues hemos estado en otras cosas, en otros temas y por eso no se nos ha dificultado esto. Pero igual, Felipe, vamos a tener un episodio increíble. Así que como siempre, cuando no es festivo, feriado en Colombia, todavía nos queda como un mesecito largo para el siguiente feriado acá en Colombia. Vamos a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com y en nuestros canales de Facebook y Twitch. Así que Felipe, para que por favor te agendes.
Así es, Andrés J. Agendado.
Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este episodio encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360.
También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
Un par de horas después de finalizada la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
Además, en un par de horas En la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes360.
Y en www.gerentes360.com encuentra los videos de episodios pasados, así como los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo las noticias, análisis, entrevistas especiales, el podcast y mucho más.
Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes360, todo pegado, en Facebook y Twitter, y Gerentes.360 en Instagram.
O si lo prefieres, nos puedes escribir al correo electrónico hola@gerentes360.com.
A mí me puedes escribir al correo electrónico felipe@gerentes360.com.
Por mi lado, te invito a que estemos conectados en redes sociales. Me puedes buscar en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Andrés, la letra J, Gómez, Gómez con Z, todo pegado, sin tildes. Andrés J. Gómez. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro siguiente episodio del videoblog Gerentes 360, que se emitirá el lunes 28 de febrero de 2022. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de los Estados Unidos, a través de www.gerentes360.com, en nuestra página de Facebook, facebook.com/lateralgerentes360, o en Twitch, en twitch.tv/lateralgerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana!